RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que analizamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta Venezuela, donde no se ha podido inscribir finalmente la candidata opositora Corina Yuste, sustituta de la inhabilitada Corina Machado. También seguimos pendientes del accidente del puente de Baltimore, en el que las autoridades ya han recuperado la caja negra para continuar la investigación de lo sucedido, y continuaremos hablando de Argentina, El Salvador o Panamá. A continuación nos trasladamos al Museo de América en Madrid, que acoge la exposición Feminitas, tres miradas ecuatorianas, un trabajo que cuenta con la colaboración de la Embajada de Ecuador en España, bajo el tema central de la figura de la mujer y la feminidad. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción, y en el equipo estamos Maite Munayen, Tamara García y la que les habla hoy en la edición y presentación, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y en Estados Unidos seguimos la evolución del derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore, mientras intentan investigar las causas de lo sucedido, con la caja negra ya recuperada y trasladada a Washington para su análisis.
Además, continúan hoy miércoles la búsqueda en el río Patapsco de los cuerpos de las 6 personas desaparecidas, la mayoría trabajadores latinoamericanos que estaban realizando labores de mantenimiento del puente. Una labor peligrosa aún más hoy por la llegada esperada de las lluvias y también las aguas agitadas que dificultan la visibilidad. Es momento también de evaluar las consecuencias no solo emocionales sino económicas. María Carrou, corresponsal.
Los investigadores tienen ya en su poder la caja negra del barco. Ahora la analizarán para intentar entender por qué el buque chocó con el puente, derribándolo en cuestión de segundos. Además, se ha reanudado la búsqueda de los cuerpos de los 6 desaparecidos, 6 trabajadores de origen latinoamericano que arreglaban el firme del puente. Las condiciones para dar con ellos son difíciles. El agua está helada, llena de hierros y de hormigón, y con una visibilidad casi nula. Usaremos todos los recursos para dar a las familias un cierre emocional, promete el gobernador de Maryland. El tráfico marítimo sigue suspendido en Baltimore. Los barcos se están desviando a Virginia, a Filadelfia. Además del impacto emocional, la ciudad va a tener que lidiar con el impacto económico. Su puerto es de los mayores del país, el que más vehículos ligeros, por ejemplo, mueve en todos Estados Unidos. Da empleo directo a 15.000 personas, indirecto a 150.000. La vuelta a la normalidad no será fácil ni rápida, asegura el secretario de Transporte. Reconoce que esta situación afectará no solo a la economía de Baltimore y de Maryland, sino de todo el país.
Y sin dejar territorio estadounidense, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha rechazado este miércoles la solicitud de Texas de permitir que entre en vigor su nueva y polémica ley migratoria que deportaría a migrantes en la frontera. Un fallo que ha celebrado uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
También las autoridades mexicanas han mostrado su satisfacción por una normativa que han catalogado como discriminatoria y racista. Se señala como una victoria importante para los derechos de los inmigrantes, evitando que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional. La legislación conocida como SB4, que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México, fue impulsada en diciembre del 2023 por las autoridades de Texas.
Y seguimos en Venezuela, donde la Plataforma Unitaria Democrática Opositora ha agradecido a la comunidad internacional su respaldo a la lucha por unas elecciones presidenciales justas y libres el próximo 28 de julio, después de que se haya cerrado el proceso de inscripción a las candidaturas. Finalmente, Corina Yoris no pudo postularse y ser candidata después de sustituir a la ya inhabilitada Mariana Corina Machado.
La plataforma logró inscribir de manera provisional a Edmundo González, quien podrá ser sustituido a partir del próximo 1 de abril, siempre que el Consejo Nacional Electoral admita la candidatura que lo suple. También ha logrado inscribirse el gobernador opositor del estado de Zulia, Manuel Rosales. Sin embargo, ha recibido las críticas de María Corina Machado porque las principales voces opositoras no le conceden ningún tipo de aval político. Nos da todos los detalles Beatriz Viaño, corresponsal en la región.
Para la dirigente inhabilitada, el proceso ha sido una burla y considera que esto se debe a la debilidad del chavismo, ya que a su juicio lo que no quiere es enfrentarse en las urnas con su candidata alternativa, la académica Corina Lloris. Aunque María Corina Machado no ha revelado sus próximos pasos, ha asegurado que siguen en esa ruta electoral.
Seguimos luchando hasta el final, es hasta el final. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones.
Sí pudo postularse a última hora con Manuel Rosales, gobernador de Zulia. Un nombramiento que no habría sido consensuado. Por eso hay sectores que consideran este movimiento una traición, sobre todo teniendo en cuenta que muchos le consideran como una especie de marioneta del chavismo. Así que preguntada en esa rueda de prensa sobre un posible respaldo al candidato, María Corina se ha mostrado tajante.
Nuestra candidata es Corina Lloris y seguimos luchando por ella.
Manuel Rosales, aunque ya fue rival político del expresidente Hugo Chávez, hay que decir que con los años ha ido cambiando su discurso y moderándose. Pero hoy también en una rueda de prensa ha defendido su postulación al entender que la abstención no era una opción. Asegura además que encabezará una rebelión de votos. También ha reconocido en esa rueda de prensa la valentía para María Corina Machado.
Por Venezuela hay que votar y por eso estoy aquí.
El que sí ha podido inscribirse sin problemas ha sido el presidente Nicolás Maduro, que aspira a ese tercer mandato. Lo ha hecho arropado por una multitud. En una comparecencia ante la prensa, arremetía eso sí contra los medios europeos y estadounidenses y también contra la oposición.
Derecha maltrecha, el 28 de julio habrá elecciones, con ustedes o sin ustedes.
12 aspirantes podrían competir junto a Maduro por llegar al Palacio de Miraflores. Ahora habrá que esperar a que el Consejo Nacional Electoral ratifique todos esos nombres. Por cierto, que el CNE, en boca de su presidente, ha dicho que el de Venezuela es el mejor sistema electoral del mundo. No opinan lo mismo algunos países de la región, incluso Brasil, muy próximo a Maduro, que han cuestionado la transparencia de la inscripción. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los impulsores del diálogo con su homólogo Maduro, ha pedido elecciones libres y democráticas.
En El Salvador, hace ahora 2 años que se implementó un régimen de excepción para combatir a las pandillas. A finales de marzo de 2022, el Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó a petición del gobierno de Nayib Bukele esta medida tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, que se cobró la vida de más de 80 personas en 3 días.
Con el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, cientos de personas siguen reclamando la inocencia de sus familiares y denunciando su detención arbitraria. En 2 años ha habido más de 78.000 detenciones, más de 200 muertes en custodia estatal y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos. Los detalles los tiene Aurora Moreno.
Se sigue el estado de excepción apoyado en un amplio despliegue policial y una macrocárcel en la que caben hasta 40.000 personas. Es la medida estrella del gobierno de Nayib Bukele y su política de mano dura contra la violencia de las pandillas y la alta tasa de homicidios que azotaban El Salvador cuando él llegó al poder en 2019. Un año antes, la tasa de homicidios estaba en 50 por cada 100.000 habitantes. Una escalada de asesinatos en marzo de 2022 que dejó 62 cadáveres en 24 horas fue el detonante del estado de excepción. Solo un año después, los homicidios habían caído a 2 por cada 100.000 habitantes.
En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina.
Así defendía Bukele en Naciones Unidas una medida que se ha prorrogado 24 veces cuando la Constitución solo permite una, que suprime los derechos constitucionales y de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y extiende hasta 15 días la prisión provisional. Buena parte de los salvadoreños lo asumen a cambio de barrer a las bandas de las calles.
Sí, pues aquí vieron muchas muertes de jóvenes y también mayores. Aquí no perdonaban nada, ni edad ni nada. Aquí lo que se dedicaban ellos a matar.
Hoy es más tranquilo, ya uno ya no tiene temor de nada.
Para otros y para las organizaciones de derechos humanos es una puerta abierta a los abusos, a las detenciones arbitrarias, como le ocurrió a Mario Martínez, un profesor detenido por la policía.
Nos comienzan a agarrar, a regañarnos, a quitarnos el pelo, a meternos la máquina, a meternos por todo esto la máquina, a darnos bien peladitos y luego pues con la cabeza agachada, con las manos aquí.
Llevar un tatuaje, por ejemplo, puede ser motivo de arresto. Las organizaciones de derechos humanos han recogido unas 6.000 denuncias por agresiones policiales, tratos crueles, torturas, condenas con pruebas insuficientes, hacinamiento carcelario y criminalización de quienes viven en la pobreza. Ingrid Martínez es abogada en Socorro Jurídico Humanitario.
Es cierto, hay una relativa paz, pero es una paz que nos puede costar no solo la democracia, nuestros derechos, sino que nuestras mismas vidas.
A pesar de las críticas, de las denuncias, de los errores, la rentabilidad política de erradicar la violencia en las calles, aunque sea con métodos cuestionables, es evidente. La popularidad de Bukele supera el 70% y el pasado mes de febrero arrasó en las urnas con un 86% de los votos que le respaldan como presidente para un segundo mandato. El dirigente salvadoreño está determinado a seguir adelante hasta erradicar lo que queda de las bandas, como anunciaba en este vídeo que ha compartido en las redes sociales.
No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas. Hace algunos días hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables.
El régimen de excepción ha permitido detener en estos dos años a algo más de 78.000 personas en El Salvador, acusadas de pandilleros o de colaborar con ellos. La mitad, advierten las organizaciones de derechos humanos, son inocentes y el sistema judicial está desbordado para procesar a tantas personas. Más de 200 han muerto mientras estaban en custodia.
Y más cosas. El Papa Francisco ha lamentado la violencia que sufre la ciudad argentina de Rosario, azotada estas semanas por el narcotráfico. El pontífice ha llamado a trabajar en comunidad e investigar la corrupción que permite esta situación.
En un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad.
El Papa Francisco sigue con atención la situación que se vive en esta ciudad de su país natal, en donde el recrudecimiento de los delitos asociados al narco en las últimas semanas ha obligado al gobierno argentino a reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad nacionales.
Y hablamos ahora de Panamá. El expresidente Martín Torrijos, que estuvo al frente del país de 2004 a 2009, está entre los favoritos para optar nuevamente a la presidencia del país. Eso sí, ahora se presenta dejando atrás al Partido Revolucionario Democrático fundado por su padre.
A Torrijos, una reciente encuesta del diario La Prensa le sitúa en el segundo puesto, igualado con Ricardo Lombana, ambos alejados de quien lidera las encuestas, Raúl Mulino, el sustituto del inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli, que se postula ahora como candidato presidencial para las elecciones que tendrán lugar el domingo 5 de mayo.
Y cambiamos de asunto. El pasado domingo 24 de marzo se celebraba el Día Mundial del Agua, un bien preciado y necesario para que todo nuestro planeta pueda existir, pero lamentablemente no todo el mundo puede disponer de agua potable, informa Rosa Basteiro.
Más de una cuarta parte de la población mundial, casi un tercio, no tiene acceso seguro al agua potable. Factores como la pobreza o las condiciones geográficas y climáticas agravan la situación, pero son los conflictos la principal causa del problema, porque como indica desde UNICEF Blanca Carazo, se bombardean las infraestructuras para hacer daño a la población.
Y eso, por ejemplo, en niños y niñas hace que se incrementen pues enfermedades como la diarrea, el cólera o también la desnutrición. Y de hecho, bueno, en los contextos de conflicto, los niños y niñas tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el agua que por el efecto directo de los ataques.
Las poblaciones más vulnerables están en zonas del África subsahariana y Asia meridional, pero salvando las distancias, en España también tenemos problemas con el agua. Según el último informe de Greenpeace, junto a Grecia, es el país con mayor estrés hídrico de Europa. El 75% del territorio está ya en riesgo de desertificación. El 50% de las aguas subterráneas está en mal estado.
Y terminamos como estos días dándoles unas pildoritas sobre la Semana Santa entre España y América Latina, entre procesiones, dulces típicos. Aquí estos días no pueden faltar las torrijas, pan frito rebozado con leche y canela. Este año han subido de precio, pero aún así la gente sigue comprándolas. Nos lo cuenta nuestra compañera Clara Lostalet.
En Cuaresma y Semana Santa, la torrija es el dulce por excelencia. Este año, más caras que nunca.
Molesta, pero bueno, se paga.
Ingredientes pocos y sencillos, pero con los precios más altos. El pan, un 2%, un 5% los huevos. Y el azúcar también subió un 4%. El que más, el aceite.
Si le metes ese 60% de más, estamos hablando que se han multiplicado los costes de producción una barbaridad.
También la miel marca la diferencia.
Estábamos hablando de 4 euros y poco el kilo y ahora estamos rondando los 5 o 6 euros el kilo.
En este establecimiento las torrijas cuestan 50 céntimos más que el año pasado, 3,50 para llevar, 3,80 si las sirven en mesa. Son las más caras de sus 140 años de historia. Aún así, confían en superar las 65.000 unidades vendidas la Semana Santa pasada.
Que hombre, que yo las voy a seguir pagando, tengan el precio que tengan, la verdad.
Tiene tanta aceptación que en Sevilla ya ha abierto un local todo el año.
No es solo pan frito, hay mucho amor y mucho cariño detrás y evidentemente un listado de ingredientes que, oye, que hace años estaba a un precio más que aceptable, pero que hoy día todo suma.
Es la tradición y por lo que parece no van a dejar de disfrutarla a pesar de lo que marque el IPC.
Y seguimos con más cosas. Ahora en el Museo de América de Madrid acoge hasta el 7 de julio la exposición Feminitas, tres miradas ecuatorianas. En ella, los artistas ecuatorianos Jaime Zapata, Jorge Perutcachi y Miguel Betancourt tienen como tema central en sus cuadros la figura de la mujer y la feminidad. La muestra, además, cuenta con la colaboración de la Embajada de Ecuador en España. Tamara García ya la ha visitado.
Feminitas, tres miradas ecuatorianas, es una exposición que representa la imagen que tres pintores ecuatorianos proyectan sobre lo femenino y lo hace a través de las obras de artistas consolidados como lo son Jaime Zapata, Jorge Perugache y Miguel Betancourt. La muestra se puede visitar hasta el 7 de julio en el Museo de América.
Feminitas es una exposición colectiva de tres artistas, Jaime Zapata, Jorge Perugachi y Miguel Betancourt, que se ha reunido para esta exposición en el Museo de América. Son artistas con una trayectoria muy larga en Ecuador y internacional. Y el tema de la exposición es la feminidad y cómo cada artista interpreta la feminidad. Lo que se nota sobre todo es el sincretismo entre lo típico y indígena de Ecuador con la historia del arte de las vanguardias y la maestría con que ellos consiguen unir esos dos aspectos.
Ludovica Cadario es la comisaria y quien bajo el hilo conductor de la mujer ha unido tres estilos diferentes pero que comparten la visión de mujeres poderosas.
En esta exposición podéis apreciar diferentes formas de representación e interpretación no solo del cuerpo de la mujer, sino también de un ideal de feminidad que intenta evidenciar sus aspectos más interiores, espirituales y introspectivos.
La obra de Jaime Zapata tiene sus raíces en el arte clásico y barroco europeo, inspirado en grandes maestros como el Greco, Velázquez, Goya o Picasso. Sus personajes son hiperrealistas con un giro hacia el expresionismo.
La mujer siempre está presente en mi obra, pero las mujeres que me han acompañado desde que nací han sido mis referentes. Pero también mi obra se caracteriza, o más bien dicho, yo me caracterizo por ser curioso y por estar siempre presente en todas las transformaciones del mundo contemporáneo y de su gente. Y también cómo el mundo va cambiando. Aquí tenemos este Adán y Eva, que está transformado. Por supuesto, todos sabemos que el mundo también se está transformando. Entonces también la feminidad ya no tiene el mismo sentido para todos ni para todas. Yo vivo en Francia y de hecho mi trabajo tiene que ver con las personas con las que yo trabajo en Francia. Pero que las mujeres para mí tienen la misma importancia que en cualquier sociedad.
Por su parte, Jorge Perugachi dialoga entre la tradición y la modernidad trazando el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana. La feminidad la representa como un ejemplo de fortaleza y dignidad acompañada de folclore y mitología.
Toda mi obra de más o menos unos 45 años ha sido un homenaje a la mujer, no objeto, sino a la mujer sujeta, sujeto de cambio, sujeto de transformación. Particularmente yo me alegro mucho cuando veo a una mujer en puestos altos. Es hora de que la mujer tome el rol que siempre tuvo y otras dos series, Mujeres Andinas y Vírgenes del Sol. Todo es mujer, todo es la simbología de nuestras cosas prehispánicas, ¿no? Y la mujer andina es la mujer más cotidiana, pero siempre la mujer.
La variedad de colores cálidos y fríos que emplea Jorge Peruacci en su obra ofrece un efecto brillante y de calma, explica la comisaria.
De calma, de reflexión, de introspección, hay esas miradas que transmiten algo, ¿no?, de lo que es el interior de la mujer. Jorge, lo que se nota son esas mujeres como muy icónicas, tienen una presencia muy potente, es una mujer muy consciente de sí misma y, digamos, para el entorno andino, ¿sí?, donde también puede ser difícil, ¿no?, y transmitir ese tipo de imagen es muy interesante.
Y el tercer artista, Miguel Betancourt, también recurre a las figuras femeninas, pero con un diálogo entre la pintura y la abstracción.
En este conjunto pequeño de 10 obras que he podido traer, se puede descubrir unos 4 temas que se relacionan con lo femenino. Las culturas ancestrales de América Latina. El otro tema que he desarrollado es lo arborescente, se amalgama de alguna manera lo femenino, la mujer, la belleza de la mujer con la flor, ¿no?, lo que implica la fecundidad. El principio femenino es lo que nos da vida. El otro tema tiene que ver con lo místico, digamos. Recrea la Virgen Alada o la Virgen de Quito.
Y el cuarto de sus temas centrales es la figura de las meninas. Precisamente Betancourt participó en el programa Las Meninas Vuelven a las Calles de Madrid.
Otro de los temas que se puede colegir también es el que se inspira en Las Meninas de Velázquez y también subsecuentemente en Las Meninas de Picasso. Picasso desarrolló una serie de unas 60 variaciones sobre Las Meninas y que está en el Museo de Barcelona, ¿no? El año pasado fui parte de una programación urbana y también con el auspicio, pues, del Banco del Pichincha pude desarrollar mi menina y se lo ubicó en alguna esquina importante de aquí de Madrid.
Esta exposición cuenta con la colaboración de la Embajada de Ecuador en España. Su embajadora, Vilma Andrade, destaca que además de contemplar la belleza de los cuadros en la muestra, se reflexiona sobre el rol de las mujeres en la sociedad.
Esta exposición no solo nos invita a apreciar la belleza y el talento de Jaime Zapata, de Jorge Perugachi y Miguel Betancourt, sino también en su genialidad nos muestran la diversidad y la fuerza de las mujeres en todas sus formas. A reflexionar sobre el rol fundamental de las mujeres en la historia y en nuestra sociedad actual. Que estas obras nos inspiren a seguir luchando por la igualdad de género y por un mundo donde todas las mujeres podamos alcanzar nuestros sueños y su máximo potencial.
Feminitas, tres miradas ecuatorianas de los pintores Jaime Zapata, Jorge Perugachi y Miguel Betancourt se puede visitar hasta el 7 de julio en el Museo de América.
El Palacio de Liria de Madrid presenta una muestra de la artista mexicana Denise de la Rue, basada en las únicas cartas autógrafas de Cristóbal Colón. La artista multidisciplinar ha creado más de 20 esculturas inspiradas en artefactos y objetos presentes en misiones de la NASA, haciendo un paralelismo con los extractos de estas cartas de Colón. Teresa Montoro visitó esta exposición.
La Fundación Casa de Alba ha inaugurado un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo en su sede del Palacio de Liria en Madrid, con una exposición de la artista multidisciplinar mexicana Denise de la Rue, con la que explora, dice, la inquebrantable curiosidad de la humanidad a través de un diálogo ficticio entre Cristóbal Colón y la NASA. Denise de la Rue es una artista multidisciplinar con décadas de carrera a sus espaldas. Su obra destaca por su capacidad para reinterpretar obras maestras históricas en colaboración con museos de prestigio mundial como el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza, entre otros. Y es lo que ha hecho ahora en esta muestra bajo el título Nuevo Mundo, que reúne 17 esculturas vinculadas con la exploración espacial e inspiradas por las 21 cartas autógrafas de Cristóbal Colón solo de la colección Alba, las únicas en manos privadas en todo el planeta.
El punto de partida de la exposición son las 21 cartas de Cristóbal Colón pertenecientes a la Casa de Alba, y yo hago este paralelismo con la exploración espacial, porque se dan cuenta, es todo acerca del impulso que tenemos los seres humanos de ir más allá de nuestros límites, de conocer, de explorar, de descubrir nuevos mundos, nuevas realidades. Hace sentido, contacté con NASA, me apoyó para usar ciertos textos, me dio permiso para usar la palabra NASA, y ha sido una experiencia fantástica. Yo estoy muy agradecida con el Duque de Alba, con Álvaro Romero, con la Fundación Casa de Alba, pues por la confianza y la oportunidad de dejarme ser.
Las 17 esculturas que conforman la exposición trasladan a los visitantes desde el viaje de Cristóbal Colón en 1492 hasta el icónico alunizaje del Apolo 11 en 1969. Cartelería de las misiones estadounidenses Apolo, globos terrestres de aluminio y recreaciones de meteoritos sobreimpresionados con frases manuscritas de Colón son algunos de los artefactos expuestos en este espacio que nos va explicando la artista.
Un tema estético, tuve los facsímiles, digo, de las cartas, y de acuerdo a las formas y cómo veía que podían hacer una unión buena con la pieza, iba escogiendo así. Por ejemplo, hay frases que obviamente sí se nota. Esa flecha estaba en la cápsula del Apolo 11 en caso de emergencia. Si buscan en Google van a ver que es Rescue, ¿no? Entonces yo estoy como replicando, por supuesto que más grandes artefactos de NASA. Usé fuego en casi todas las piezas, menos en las esferas y los discos. Pero, por ejemplo, todas estas tienen fuego. Entonces este es aluminio y usé el Campton Foil. Usaba recubrir las naves espaciales con el Campton Foil. ¿Para qué servía? Es este papel, es una especie de papel aluminio que sirve para proteger a las personas y a los objetos que iban en las naves espaciales de las temperaturas extremas.
Este nuevo espacio, inaugurado en el Palacio de Lidia de Madrid, se planteó a principios del siglo XIX como galería para exhibir las obras de artistas contemporáneos, según el director cultural de la Fundación, Álvaro Romero, con lo que ahora se cumple el deseo del 14º Duque de Alba, Carlos Miguel, del siglo XIX.
Los años 20 era un edificio de dos plantas, las antiguas cuadras del palacio. De hecho, hay un proyecto muy bonito que ya se cierra un círculo, porque en el siglo XIX, el 14º Duque de Alba, Carlos Miguel, el que hizo el Gran Tour, se plantea montar aquí en esta zona una galería para proteger y apoyar artistas contemporáneos, escultores. Él había entrado en contacto con Cánova, con Álvarez Cubero, con Antonio Solá, les había encargado obra, y él pensó, copiando ese modelo que había visto en la Academia Española en Roma, hacerlo en Madrid. Habría sido el primer museo, además, exponer toda la colección que había comprado en sus viajes en Italia y hacer una galería para proteger esos artistas contemporáneos. Así que cerramos este círculo.
La exposición Nuevo Mundo se podrá visitar hasta el 31 de julio. Y llegamos al final del programa con la música de Diego Torres, que trae a España nuevo disco titulado Mejor que ayer, un trabajo en el que defiende la importancia de ser fiel a uno mismo, su estilo propio, y donde entender algunos errores como victorias y aprendizajes.
Lleva desde 1992 trabajando en su carrera artística, con 3 álbumes grabados en los últimos 4 años. Y ahora llega a este nuevo trabajo donde explora géneros musicales con temas como el funk y el soul, sin olvidar sus ritmos latinos y algunos reencuentros como con Carlos Vives en este Capún que estamos escuchando de fondo. Está previsto que Diego Torres venga a España en verano a presentar este nuevo disco y le esperamos con muchas ganas.
Tú, que has vivido y llorado tus ojos por la ingratitud.
A ustedes también les esperamos con muchas ganas, pero les despedimos recordando formas de contactar con nosotros. Maite, un par de datos.
Pues sí, el correo electrónico hora.america@rtve.es, también las notas de voz a nuestro WhatsApp, especificando a Hora América, en el programa Hora América. El WhatsApp es el 34-680-688-698.
Pues así terminamos por hoy. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Colombiana, hay un mundo nuevo debajo de mi ruana, aguardiente de noche y café en las mañanas, que vuela en la tarde.